Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todos y todos. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Claudia. Muy bien, muy contenta de estar de vuelta por acá.
Pues es un gusto el día de hoy. Tenemos un invitado que pensamos que era urgente traerlo a la conversación. El episodio anterior estuvimos conversando sobre varones y sobre las emociones de los varones y los recursos que tenían para afrontar distintos retos que se colocan hacia ellos. Y pues el día de hoy tenemos a Casimiro Arce, que además es una persona que quiero mucho y que conozco desde hace muchos años. Y les voy a contar de Casimiro. Bueno, Casimiro Arce Arriaga es licenciado en psicología por el ITESO y maestro en psicología clínica por el Círculo de Estudios de Psicología Profunda. Hizo la formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, ha participado como asistente de investigación en proyectos que trabajan con sectores populares y con las llamadas poblaciones ocultas, que son sujetos cuyas problemáticas se ven invisibilizadas o que son estigmatizados. Esto dentro del campo de los movimientos sociales, la problemática del suicidio y las adicciones. Casimiro ha sido coordinador de talleres de prevención de riesgos psicosociales para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el sector público y actualmente labora en el Departamento Psicopedagógico de la Prepa ITESO, dando acompañamiento a adolescentes. Sus intereses académicos han girado en torno a la relación entre individuo, grupo, sociedad, lazo social y subjetividad desde una perspectiva sociocultural en diálogo con el psicoanálisis. Bienvenido, Casimiro.
Muchas gracias. Buenas noches.
Qué gusto tenerte por aquí, Casimiro. Muchas gracias por aceptar la invitación para dialogar con Claudia y conmigo. Y bueno, como bien decía Claudia, justo en el episodio pasado estuvimos conversando mucho, sobre todo entre lo que tenía que ver con la expresión y el manejo de emociones en los varones, ¿no? Y cómo estos posibilitaban o no consolidar redes de apoyo y redes de relación y vínculos afectivos que los sostuvieran ante las dificultades y ante los frentes, ¿no? De la vida, digamos, ¿no? Y dentro de ellas, dentro de estas, veíamos que uno de los frentes con los que ha tenido que vivir y que manejar en la actualidad la sociedad en general, por supuesto, mujeres y varones, es lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Post-COVID hemos visto que ha habido, por supuesto, que una incidencia mucho mayor, ¿no? Y había ahí por ahí, estudios que nos decían que realmente ha habido un incremento sustantivo muy preocupante en términos del manejo y de la salud mental en las personas, pero nosotros veíamos y queríamos hacer, justo porque esta temporada estábamos dialogando sobre las situaciones particulares de vida que viven y que enfrentan los varones, pues queríamos ver cómo hacían frente ellos a estas situaciones. Y en este en específico quisiéramos platicar hoy sobre el tema de los varones y la salud mental y los varones y la depresión. Y en ese sentido nos gustaría mucho que pudieras platicarnos, Casimiro, qué es la depresión y cómo la entiende el psicoanálisis.
Ok, muy bien. Sí, curiosamente siempre se ha teorizado, ¿no? La tendencia es a teorizar los hombres desde los hombres y para los hombres, ¿no? Incluso Freud hablaba en su momento de que las mujeres eran un continente oscuro, ¿no? Y es muy criticado esto. Y curiosamente habrá autores que dirán ahora que la masculinidad o los hombres son ahora el territorio oscuro, porque se da como mucho por sentado, ¿no? Tiene que ver también con... se oscurece, ¿no? También como para evitar... Se evita, ¿no? Como mostrar eso,
la visibilización, explorar de eso. De estas situaciones, además, que son vulnerabilidad y que son complejas, ¿no?
Así claro. Es, sí. Entonces, sí, se habla mucho de las crisis de las masculinidades y sí, efectivamente estamos ante mucha oscuridad en cuanto a esto, ¿no? Yo también quería, al hablar de depresión, como abrir un poquito el concepto. Justo para pensarlo desde el psicoanálisis y lo sociocultural, pensando pues que es una categoría que viene de lo psiquiátrico, ¿sí? que ha tomado como auge, digamos, desde mediados del siglo XX para acá, ¿no? La psicopatología, pues, se ha tomado como más descriptivamente, ¿no? O sea, con estos manuales de salud mental que describen los diferentes trastornos o enfermedades mentales. Y entonces se diagnostica de acuerdo a cuántos ítems, cuántos síntomas tiene alguien, entonces tienes tantos, eres esto, ¿no?
Cumples con los criterios y...
Ajá. Un patrón un poco constreñido en ese sentido.
Así es, okay. Sí. Y, o sea, y muy ligado pues a la farmacología, ¿no? A dar soluciones a estas afecciones mentales, como muy específicas, muy descritas como por estos puntos, y darles un tratamiento farmacológico, ¿no? Que justo elimine estos síntomas. O sea, son tratamientos que buscan eliminar esos síntomas, ¿no? El ideal farmacológico es tener como medicamentos cada vez más específicos para eliminar estos síntomas específicos, ¿no? Y digo, lo han logrado hasta cierto punto y siguen en ese empeño, ¿no? Pero eso tiene sus límites también, ¿no? Y por un lado, digamos, desde la descripción se constriñe lo que nos pasa, como a cosas muy acotadas. Y por otro lado se busca tener medicamentos como que te sirvan para eliminar eso, ¿no? Y entre más específico sea, mejor. Tratamientos farmacológicos y también psicoterapéuticos, ¿no? Como más, digamos, específicos. Y yo quisiera abrir, digamos, eso, porque me parece que se pierde muchísimo de lo que nos pasa, porque los malestares se individualizan como si fueran enfermedades físicas, como tipo una gripa, ¿no? Entonces hay que encontrar el mecanismo para... detener el mecanismo del virus, ¿no? Entonces, buscamos como este virus mental, por decirlo de alguna forma, uh-huh, eliminar su mecanismo, ¿no?
Claro. Y no se atienden las causas estructurales.
Así es. Claro. Y las causas, tanto estructurales como las causas o lo que sucede personalmente también, claro, ¿no? O sea, ante una depresión, digamos, o más bien podemos hablar de depresiones, o sea, es decir, de muchos tipos de depresiones, o sea, ¿qué sucede ante ciertas pérdidas, ciertas frustraciones que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y para eso creo que el psicoanálisis puede aportar unos conceptos incluso hasta antiguos, por ejemplo, hablando de duelo y melancolía, por ejemplo, ¿no? Que hay un escrito de Freud que así se llama, Duelo y Melancolía. Pero creo que el aporte importante es como distinguir la parte del duelo, que es el proceso ante el dolor de una pérdida, ¿no? La muerte de alguien, una ruptura amorosa, una frustración, pérdida de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, hay un dolor que nos generan estas pérdidas, estas frustraciones, y el duelo es ese proceso que se da ante esa pérdida, ¿no? Y bueno, se estudia desde hace mucho, ¿no? Pero hay una distinción con este término que viene de los griegos, de la melancolía, que, digamos, antes de psiquiatrizarlo, era como un estado de malestar generalizado, cuya característica es que la afectación, digamos, se va hacia el yo mismo, ¿no? Es decir, el duelo es una reacción ante el dolor por la pérdida de algo. Ya la melancolía se daría como... ya el dolor se da como hacia sí mismo, ¿no? Ya no es por algo que yo perdí, sino por que yo estoy mal, yo no serví para amar, ¿no? O sea, ya, digamos, ese dolor se va hacia uno mismo, ¿no? Y tiene la característica de que se da la pérdida de la autoestima, del autoconcepto, y puede generar como un montón de cosas, ¿no? Digo, creo que estas distinciones pueden servir, entre otras, pues, pero como para ampliar este término de depresión, que desde lo más psiquiátrico o más descriptivo, pues son, pérdida de la energía, tristeza, anhedonia, etcétera, ¿no? Pero se pierde como toda esta riqueza, que tiene, pues, una historia, un proceso, y que justo pues el tratamiento entonces sería escuchar como esos procesos, ¿no? Y acompañarlos también, ¿no? Incluso no necesariamente eliminar esos síntomas. Porque, por ejemplo, en muchos procesos melancólicos pueden servir como sostén para evitar dañarse a sí mismo o para evitar incluso el riesgo suicida, ¿no? O sea, porque ya, digamos, el riesgo suicida es ya pasar al acto de hacerse daño para matarse, ¿no? Y muchas veces la melancolización puede servir para sostener a alguien para que no haga eso, ¿no? Entonces es más complejo que simplemente buscar quitar síntomas para que la persona entonces pueda volver a ser funcional a un sistema que le exige como ciertas cosas, ¿no?
Ajá. Casimiro, en ese sentido, en la experiencia clínica que tienes, en el trabajo que haces de acompañamiento a varones, ¿cómo observas que los varones atraviesan estas pérdidas, estos dolores? Y pensaba como, pues todo el tiempo estamos frente a elecciones, ¿no? Y hay pérdidas.
Claro.
¿Y qué observas tú en los varones? ¿Cómo llevan ellos estos duelos?
Sí, pues sí, con muchísimas dificultades, porque justo muchos, en general se busca, ¿no? Como, entender qué es lo que me pasa y ponerle un nombre y una etiqueta y tener una solución específica para resolverlo, ¿no? O sea, entonces, la mayoría de lo que se pide en la atención psicoterapéutica son soluciones. Es ayúdame a entender qué tengo, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Sino simplemente dime qué hacer para poder terminar con esta situación, ¿no? Pues si se hace eso, pues se tapona lo que está sucediendo, ¿no? No hay un trabajo de interioridad. Si de por sí siempre ha sido difícil como encontrarse con uno mismo y con lo que nos pasa y con nuestro dolor, creo que esta época en particular está muy centrada en la inmediatez, las soluciones y en no vernos a nosotros mismos, ¿no? En nuestro dolor, nuestra insuficiencia. Se dice, por ejemplo, que el tabú anteriormente era la sexualidad, ¿no? Ahora parece ser que el tabú tiene más que ver con la muerte, por ejemplo, ¿no? Es decir, la muerte y el dolor y nuestras limitaciones, ¿no? Si eso siempre ha sido difícil tratarlo, ahora en nuestra época tan individualista, tan centrada en la competencia, la eficiencia, es mucho más difícil ver eso, ¿no? Porque justo uno es el insuficiente, ¿no? Como está todo individualizado.
Claro.
Pues es la culpa de uno, ¿no?
Uh-huh. No mejorarse a sí mismo, ¿verdad?
Ajá. O deprimirse, ajá, ¿no? Es como una falla hacia ti mismo, ¿no?
Claro. Ajá. Wow, qué interesante y me encanta el giro que le estás dando desde tu perspectiva y desde tu experiencia, Casimiro. Sí. Y yo ahí te quisiera preguntar, en tu trabajo con hombres y en tu acompañamiento con hombres en estos procesos de vivir pues las depresiones, de vivir los duelos, de vivir los procesos de melancolía, ¿encuentras relación en los discursos con los que se expresan y con los que expresan su dolor y su duelo y sus procesos de dificultad y sus problemáticas en específico? ¿Encuentras relación o tensión específica entre esa percepción que tienen ellos de sí mismos y la visión tradicional o hegemónica de la masculinidad y las exigencias de la masculinidad que está generando, digamos que es como un factor que provoca estos procesos, sí, con mayor profundidad o no? ¿O cómo lo ves tú?
Sí, hay muchísima tensión me parece que, y digo, siempre es, yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, en esta época tenemos como una multiplicidad de discursos. O sea, no hay un discurso tradicional, hegemónico, pero que está muy cuestionado y a la vez hay múltiples derivaciones. Es decir, sí está presente este discurso de el hombre es el que trabaja, el hombre es el que se autocrea, el hombre debe, los hombres no lloran, hay que ser fuertes, o sea, eso está presente, por supuesto, pero también hay esta otra exigencia también de ser comprensivo, de no ser machista, de a la vez de no ser un agresor sexual, o sea, todo eso también está presente. Y también, digamos, la brecha generacional es muy grande también. O sea, sí, a la vez hay una, o sea, como incertidumbre en el futuro y también, bueno, yo que veo adolescentes, pues también estos discursos tradicionales también los rechazan, pero a la vez sí se sienten presionados por ello, ¿no? Entonces se da como esta multiplicidad de discursos y a la vez también saben que, y lo veo mucho más en clases, que saben que no debe, o sea, que debemos ser como incluyentes, entonces no dicen sus opiniones. Veo que muchos hombres más bien se guardan sus opiniones porque saben que pueden ser criticados por los profesores y por las mujeres, ¿no? Entonces veo como mucho aislamiento, pero que se muestra mucho en actos, ¿no? O sea, hay actos de violencia, incluso pues cierta hiperviolencia muchas veces, ¿no? O sea, lo vemos socialmente, ¿no? O sea,
¿qué sería eso? ¿Cómo?
Sí, como uh-huh. pues, o sea, el aumento en los feminicidios, en las uh-huh. desapariciones, o sea, en ciertas agresiones sexuales como hiperviolentas, ¿no?
Sí.
Que se dan y a la vez sigue habiendo muchísima microviolencia en la sociedad, ¿no? O sea, sí, sigue siendo la calle igual que antes, donde hay piropos, donde hay acoso, etcétera, ¿no? O sea, tampoco es que eso se haya erradicado, tampoco, ¿no? Entonces está como todo eso ahí y sí los veo como que muy conflictuados. Y también, me parece que hay un fenómeno en redes sociales como de estos influencers, como de la hipermasculinidad también, ¿no? Como de estos discursos de... hasta muy soeces, ¿no? Como de despreciar a las mujeres. Uh-huh. Tú enfócate en ti, tú haz ejercicio. Si la desprecias, te va a hacer caso, ¿no? Uh-huh. O sea, hay también que no lo muestran a lo mejor públicamente, pero que sí siguen a este tipo de personas, ¿no?
Sí, tienen muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, pero lo hacen como medio oculto, ¿verdad? Finalmente, porque no está bien visto, ¿no?
Uh-huh. Y que se están, digamos, encuentran un sentido ahí, que hay un hombre que los está entendiendo y les está uh-huh. diciendo también pautas de cómo comportarse, uh-huh. ¿no? De nuevo.
Sí.
Uh-huh. Oye, Casimiro, me parece bastante preocupante esto que dices. Hay una lectura de lo que no es correcto hoy decir, y pareciera que se están callando y no están diciendo realmente lo que piensan, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo poder escuchar a varones que tengan discursos violentos? ¿Cómo podemos escuchar a estos hombres conflictuados, ¿no? ¿Cómo podemos estar ahí también reconociendo que están en esa posición particular que no está siendo fácil, uh-huh. ¿no? ¿Cómo escuchar
claro,
esto?
Claro, porque si no lo atiendes, no ajá. lo trabajas, no lo...
Ajá. Claro,
¿no?
Sí. Sí, pues justo... pues mostrando apertura, ¿no? A escuchar eso y a acompañarlos a escuchar eso y a analizarlo, a desmenuzarlo, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo, son muy evitativos, porque sí, o sea, sí lo marcan mucho la brecha generacional. Ellos muchas veces saben que eso no está bien, ¿no? Pero pues sienten como toda esa agresión en ellos, toda esa frustración en ellos, ¿no? Entonces es como... mostrarles que ahí se puede, como que sea un espacio en el que se puede hablar eso, justo para no actuarlo, ¿no? O sea, como uh-huh. llevarlo a la palabra para analizarlo y no actuarlo. Y pues buscar lo positivo que hay detrás de eso, en el sentido de la búsqueda que ellos tienen o la necesidad de la que ellos parten al escuchar estos discursos, ¿no? O sea, de que, okay, o sea... escuchan a ese influencer que les dice desprecia a las mujeres, pero es buscar entonces, pero tú quieres relacionarte con mujeres, tú quieres gustarle a las mujeres, tú quieres hablar con ellas, ¿no? ¿De qué otra forma podemos hacerlo que no sea esta forma, ¿no? Como ayudarlos a identificar lo negativo de eso y también la búsqueda que ellos tienen detrás de esa violencia o de ese desprecio a las mujeres, ¿no? Es difícil y les digo, es como ellos lo captan como seré sancionado, seré juzgado, uh-huh. se cierran muchísimo. Ajá, sí.
Oye, Casimiro, y yo parte de lo que previo a este episodio estaba revisando algunos estudios en torno a las depresiones en varones, y una de las cosas que encontraba tenía que ver con esta dificultad que también comentabas tú en algún momento en expresar las emociones, en reconocerlas, en manejarlas o procesarlas adecuadamente, y había esta represión e incluso disimulo también de las emociones, y entonces especialmente aquellas emociones que son consideradas como no válidas desde la visión tradicional de lo que es ser hombre o ser varón, ¿no? Y entonces muchas veces están enmascaradas en rabia, en enojo, en violencia, digamos, como una forma de resistencia a este ánimo depresivo o a este ánimo melancólico. Uh-huh. ¿No? Tú en tu experiencia, ¿cómo observas esto? Y de alguna manera, ¿cómo podemos también tejer para sí? O sea, porque lo que alcanzo a entender es que de alguna manera las características tradicionales de manual de depresión no son necesariamente las que se están ahorita reflejando en los varones, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Y entonces, si estamos buscando esas de manual, pues no vamos a poder detectar y atender. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo lo has vivido y qué has observado como para poder también encontrar vías de reconocimiento y de acercamiento y de acompañamiento, y además de buscar también otros acompañamientos que no sea necesariamente el médico, el medicarlos, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
Sino atender desde las raíces más profundas.
Sí, sí, bueno, o sea, sí creo que hay mucho retraimiento, mucho aislamiento, también pues mucho cobijo en el mundo digital. Algunos en redes, ¿no? De como muchachos, o sea, como de temas en común, otros en los videojuegos, ¿no? O sea, también socializan mucho a través de los videojuegos, y esto no es negativo necesariamente, o sea, muchas veces eso les permite a ellos socializar y pero bueno, sí puede haber como este retraimiento en las relaciones, digamos, persona a persona, hacia el mundo digital y de videojuegos. Y en los hombres sí pasa mucho, el malestar lo llevan como a resolverlo por medio de acciones. Entonces sí pues buscan hacer deporte, hacer ejercicio. Por ejemplo, en los hombres es más común la vigorexia. Uh-huh. En las mujeres sigue siendo más común, en las mujeres adolescentes, anorexia y bulimia, ¿no? Justo por... sí, o sea, la forma en la que se socializa y cómo se expresan, ¿no? Entonces, sí, los hombres tenderán más a buscar actividad física, relacionarse entre ellos como de forma muy cerrada, pues sí tenderán más a la violencia, a acciones violentas. A estar como en estados muy como de hiperactividad, ¿no? Que no, o sea, también tiene que ver con la depresión, aunque no lo parezca, ¿no? Uh-huh. Pero justo para no sentir eso es que se vuelven como hiperactivos, o que pues son muy traviesos, son muy, ¿no? Como desafiantes también, se da mucho eso. Pero, o sea, siempre hay que contextualizar en el proceso personal esas acciones, ¿no? O sea, porque una misma acción puede significar un montón de cosas para cada uh-huh. quien. Uh-huh. O sea, digamos, nos volveríamos a poner a hacer una lista de cosas, ¿no? O sea, muchas veces a alguien le servirá muchísimo estar en estas comunidades online, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, puede ser algo muy positivo también, ¿no? Habrá que verlo en su contexto, ¿no? Uh-huh. Ahí el problema sería que sucede mucho y más en pospandemia, que sea súper incapaz de relacionarse en persona y que solo sus relaciones se muevan en el mundo digital, ¿no? Ahí sí habría un problema, por ejemplo, pero igual hay que pues, ver el contexto, ¿no? Porque justo todas estas acciones o incluso estas muchas de las conductas de riesgo, o sea, son búsquedas que ellos tienen o que todos tenemos, ¿no? O sea, no hay que estigmatizarlas. O sea, incluso el consumo de sustancias, el psicoanálisis dice, no son para buscar felicidad, son para quitarnos una pena. O sea, es para... pero, o sea, pues es una búsqueda, ¿no? De justo resolver una situación. Entonces hay que comprender lo que está detrás de esa conducta de riesgo. y qué significado tiene para cada quien, ¿no? Por eso incluso, digamos, tratar un asunto como punitivamente, ¿no? De uh-huh. No funciona, ¿no? O sea, en las drogas no funciona llegar y o sea, quitarlo. O sea, digamos, se tiene que dar un trabajo profundo de entender lo que está sucediendo, ¿no? Ajá.
Oye, Casimiro, esto que nos vas compartiendo de conductas de riesgo, que también muchas de estas conductas pues son celebradas, reforzadas como algo positivo, ¿no? Hace ejercicio, creo que en otros episodios lo hemos platicado, ¿no? Uh-huh. Come súper bien, está como muy bajo, controlando un montón de cosas que también pueden ser relatos de estos estados depresivos, estos uh-huh. estados afectivos. Y ahora pienso, ¿cuáles son los costos para los varones de sí realizar un trabajo profundo? ¿Qué les cuesta entrar socialmente? ¿Qué les cuesta a ellos?
Bueno, sí, sigue muy estigmatizado. Creo que más, no tanto en generaciones de adolescentes quizás, pero sí, sí hay mucha resistencia como a decir voy al psicólogo porque estoy mal yo, ¿no? O sea, pues sí hay... o sea, un asunto desde la masculinidad más tradicional como de debilidad, ¿no? De esto no se resuelve de esta forma, ¿no? Hay como debilidad, falta de hombría, ¿no? O sea, sí hay mucha dificultad para buscar ayuda desde ese lado. Aunque me parece que, digamos, en generaciones más jóvenes ya hay más apertura a esto, ¿no? ¿Qué otros costos, pues...? Pues no, o sea, creo que más bien es la dificultad de que se dé el proceso, ¿no? De que sí se dé la apertura y la confianza, como de enfrentarse a esto, ¿no? Ajá, que ahí creo que sí, pues habrá mucha resistencia, ¿no? Como, y se buscará como, pues dime qué hago, o sea, como dame herramientas para hacer algo en específico, ¿no? No venir a hablar y hablar de lo que me duele, ¿no? Como que no se le ve el sentido a eso. Ajá.
Claro, o sea, sí. Estos procesos profundos requieren más allá de técnicas o herramientas, sino uh-huh. requieren clavados, digamos, al interior sí. que no necesariamente están dispuestos a darse, ¿no? Sí. Y yo pensando un poco, Casimiro, en esto que planteas, porque me parece que parte de lo que hemos estado dialogando ahorita, hoy tiene que ver con este... empezar a buscar, digamos, otras herramientas y otros mecanismos y procesos de acercamiento y de abordaje uh-huh. a estas situaciones específicas de salud mental y de manera de vincularse y de relacionarse entre varones, por supuesto, consigo mismos y con las y los demás. Pero creo que tendríamos que estar buscando entradas más allá de las categorías psiquiátricas, uh-huh. ¿no? Sino sí. Y de las categorías, digamos, que nos llevaran a medicar, ¿no? Ya, uh-huh. ya, porque creo que también eso termina siendo en muchas ocasiones pues un paliativo por encima, ¿no? Sí. Y entonces, mi pregunta iría a qué sugieres tú que tendríamos que estar observando, no solo observando, sino cómo nos abrimos un poco a poder tener aproximaciones más profundas, uh-huh. ¿no? Con las y los jóvenes, por supuesto, pero ahorita que estamos hablando de varones, con los jóvenes y con los hombres, para poder tener, pues, digamos, escuchas y acompañamientos más uh-huh. profundos, más asertivos, más afectivos y que les permita realmente transitar de otra manera, ¿no? Y me refiero, por un lado, por supuesto, familias, pero también las instituciones escolares, las universidades, las prepas y las instituciones de salud también, creo uh-huh. que en términos... O sea, por ahí, ¿cuál sería tu invitación, digamos, ojo,
Sí, pues a pensar que, que las problemáticas son complejas y que hay que darles como su lugar, su espacio, su tiempo, uh-huh. Porque, o sea, siempre buscamos cómo solucionamos esto, que en el fondo rápido. Es cómo lo eliminamos rápido, ¿no? Porque hay que seguir y hay que restablecer y mantener el orden. Entonces, pues es abrir estos espacios de procesos más largos, más humanos, pues al final sí. es eso. O sea, digo, la psicoterapia es una herramienta como específica, pero pues también, o sea, están otras, ¿no? O sea, como, por ejemplo, pensaba yo, los procesos de duelo, por ejemplo, están en crisis porque se ha individualizado todo, ¿no? Entonces, la cultura siempre ha generado rituales para darle lugar a esos procesos y para acompañar esos procesos, por ejemplo. Entonces, en una empresa, en una escuela, digamos, como proponer nuevos rituales, no estoy diciendo volvamos a lo anterior que fue mejor, sino, sí, hay que seguir generando tradiciones y rituales y cosas culturales
más
que nos acompañen.
Más, que sostengan.
Ajá. Sí, que
y que
sostengan.
Permitan hablar de las pérdidas, ¿no? Ajá, y ver sí. Las pérdidas.
Así es, sí. Okay. Y pues sí, no sé, y cómo lidiamos con nuestra agresividad, con nuestra violencia, ¿no? También. Sí, que eso, en la ideología como más empresarial o así, pues se va perdiendo mucho, ¿no? Okay. Entonces, pues hay que buscar eso, ¿no?
Uh-huh. Y pues el tiempo se nos está acabando y Casimiro nos trae una recomendación de libro.
Sí.
Y
también buenísimo. De dos películas.
Ah, bueno, sí. Buenísimo.
Sí, es un libro que se llama en español La moda negra, duelo, melancolía y depresión. Es de un psicoanalista inglés que se llama Darian Leder, como líder es L-E-A-D-E-R, Leder. Y en inglés me parece que se llama The New Black. Pero bueno, en español está en Sexto Piso y es un libro de divulgación, o sea, como muy, muy sencillo, con muchos ejemplos, muy padre.
Ah, qué bien.
Y pensaba también en películas sobre duelo, melancolía. Está Azul de Kieslowski. Uh-huh.
De Kieslowski. Uh-huh.
Con Juliette Binoche, que es...
Preciosa peli.
Sí, sobre una pérdida, ¿no? Una
Hace
muerte.
Un montón que la vi. Sí. La voy a volver a ver.
También hay otra que se llama Todas las mañanas del mundo. No recuerdo de quién es. Que es como en la época victoriana, también sobre un duelo. Y hace unos momentos pensé como algo más sobre varones. quizás serviría, por ejemplo, la del Club de la Pelea. Como de para ahí. Pensar, a lo mejor de gente de la generación X. Uh-huh. Cómo se lidia, ¿no? con estas pérdidas desde un lugar como de los hombres, ¿no?
Ajá. Todas las mañanas del mundo, se me hace que sí va a ser esta, ¿verdad? Ahorita voy a ver si es el autor.
Sí.
Creo que sí. Ah, no, sí. Es serie, no sé, ya no estoy viendo. ¿O es francesa?
Sí, es francesa. Sí.
Con Gerard Depardieu. Sí. Ah, sí, es francesa. Ahorita les digo quién es el director. Sí, el director es Alain Corneau.
Ajá. Sí, ya es un poco...
Y es del 91. Sí. Esa es de mi época. Sí. Pero no la he visto, la voy a ver. Qué bien.
Pues Casimiro, muchas, muchas gracias.
Gracias.
Paola, un gusto estar con ustedes. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Apple Music, Deezer y Spotify. Nos escuchamos pronto.
Bye, bye.